Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hall y John Oates es un dúo de Filadelfia. Se haría conocido por el contraste de imagen de sus dos integrantes, pues mientras Daryl, el cantante principal, era delgado, alto y rubio, su compañero John era pequeño, moreno y usaba un enorme bigote. Son considerados el dúo más exitoso de la historia de la música popular, con más de 80 millones de discos vendidos. En su interpretación escuchamos Man Eater.
She's a man eater. Los alumnos de educación básica en Colotlán esperan que este ciclo escolar sea completamente presencial. Colotlán va por el registro del Festival de la Gordita y la Feria Nacional del Piteado. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, exigen y urgen a atender esta problemática en Jalisco. La craneosinostosis puede provocar un retraso en el desarrollo de los bebés. Y en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre un videojuego para tratar la hiperactividad en niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales, quienes les hacen llegar un gran saludo y esperamos que se queden con nosotros y además que participen con sus comentarios. Los números telefónicos de cabina están a su servicio. Son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Aprovechamos para saludar a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a nuestros radioescuchas a través de la página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Inició el ciclo escolar 2022-2023 para educación básica y los alumnos los alumnos de educación especial esperan reintegrarse nuevamente a sus clases presenciales. Te escuchamos con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. El lunes inició el ciclo escolar 2022-2023 para alumnos de educación básica. Luego de tener clases inestables, se pretende que este año sea 100% presencial. Alumnos de primaria y secundaria comentaron que ya deseaban regresar a la escuela y no volver a tomar clases virtuales, aunque para algunos de ellos ha sido difícil acoplarse nuevamente a este sistema educativo.
Bien, bien, buenos. ¿Qué aprendo más? Las matemáticas. Regresar a la escuela.
¿Por qué?
La escuela es para aprender.
Ir a la escuela.
¿Por qué?
Porque aprendo más. La escuela.
Creo que el regreso a clases presenciales más, no sé, para mí está mejor que el virtual. Ya eran suficientes, ya era mucho. No, pues ya está mejor, bueno, ya está bien. Ya han cambiado las cosas.
Pues feliz.
¿Ya quieres entrar?
Sí.
¿Por qué?
Porque me siento contenta. Sí, quiero ver a mis compañeros, a mis maestros. Ah, pues me están comprando mis útiles.
Bien, ¿sí? Y a gusto.
¿Sí querías regresar?
Sí.
¿Por qué?
Para aprender más mejor. Difícil para poderme, ¿cómo se llama? Acostumbrar.
¿Pero sí querías regresar?
Sí.
Ah, pues muy Pues contento, feliz. Pues ya regresamos. Pues estoy bien, así como quedé ya. Haber regresado, pues ver a mis amigos. ¿Cuánto? Y ya, siento que aprendía menos en las virtuales.
Porque en la casa nomás es allí acostado, ver la tele, está bien aburrido. Y en la escuela ya pues no va a jugar.
¿Qué es lo que te gusta de ir a la escuela, aparte de jugar?
Estudiar.
Bien.
¿Por qué?
Porque está bonita la escuela.
¿Por qué?
Porque la extrañaba.
Sí. ¿Por qué?
Porque pues
podemos aprender todo.
Pues, bueno, a mí me gusta.
A mí me gusta la escuela.
Sí, me gustaría hacer algo de grande.
Yo ser enfermera.
Por su parte, las madres de familia mencionaron que se han sentido conformes que los menores ya estén integrando a la presencialidad y esperan que para ese ciclo escolar no haya nuevamente alertas sanitarias que los regrese a tomar clases en su casa.
Bien, tranquila. No, es mejor que regresen. No es la misma por línea. Bueno, a mi experiencia, ¿verdad?
Bueno, yo en lo personal lo pienso que...
¡Mata!
Que a lo mejor con las después de la pandemia, pues con los cuidados pueden regresar los niños a la escuela, porque de que se necesita pues que los niños lleven una educación normal, ¿no? Y que pues se pueda aprender a vivir con esta enfermedad, pero siempre y cuando pues con los cuidados y medidas que con la higiene que se requiere, pues.
Pues bien, porque creo que aprendes mejor en la escuela que con uno. Bueno, en mi caso, muchas veces no entiendo algunas cosas de las tareas pues que les dejan, y ya asistiendo a clases pues les explican mejor que uno. A mí se me hace bien que estén ya en la escuela. Pues bien, se me hace que están bien y está a gusto. Dice que se siente un poquito incómoda porque dejan de estar escribiendo como todos los días, ¿sabes? Y la mano no avanza tanto, pero le digo, poco a poco tienes que seguirlo, ¿eh?
Pues es mejor, porque así era puro batallar, puro regañarlos, que no hacían la tarea o se ponía a hacer otra cosa mejor.
Pues para mí ha estado mejor. Porque siento que, pues en primera, pues ya les hacía falta. Yo pues en lo particular sí notaba que el niño se desesperaba un poquito más en la casa. Mi niño es hijo único. Le hacía falta la convivencia entre los compañeros y pues aparte no es lo mismo la asesoría de la mamá en casa que la de la maestra o el profesor.
Las sondeadas mencionaron que han notado durante estos 3 días de regreso a clases que a sus hijos les ha costado integrarse nuevamente, ya que el aprendizaje no era el mismo mediante una computadora celular, y en algunos de los casos aún están atrasados académicamente.
Todavía, porque sí duraron pues un buen tiempo sin ir a clases, hasta que se acostumbren otra vez.
Pues si sí, pudiera acudir a la escuela con seguridad, ¿no? De no infectarse, pues de continuar con sus estudios, de tener un futuro mejor, porque pues la educación sí la necesitamos, tanto como para tener un mejor trabajo, mejorar, ser mejor como ciudadano, tanto en el ámbito social, pues que se pueda desarrollar como un mejor ciudadano.
Pues ahorita que acaban de ingresar, pues simplemente no les están dejando tareas, simplemente leer, practicar las tablas, estudiarlas, y ya yo pienso que para la semana que entra empiezan con los libros, pero sí, pues poco a poco se irán incorporando, ¿no? Porque pues sí, como que sí fue algo diferente. Entonces yo digo que a ver si, pero a ver si pues ya con el paso de los días, los meses, van mejorando, porque sí se atrasaron, yo digo que se atrasaron mucho. Sí. Entonces ojalá y que pronto se estabilice, ¿verdad? Ya la escuela bien y ellos estén mejor y aprendan más.
Tienen que ir a clases, a
la escuela para que convivan con más, porque si no es puro pleito entre ellos.
Yo sí no, bueno, yo noté que le ha servido más de ahora que está de manera presencial que cuando estaban a distancia.
Las madres de familia están con expectativa que en ese ciclo escolar sus hijos se pondrán al corriente con lo que ya deberían de estar aprendiendo conforme a su grado escolar. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gisela, por esta información. La presencialidad sin duda es importante. Y en el caso de los niños, pues bueno, ya escuchamos a los chicos de educación especial, otros testimonios también, otros comentarios de la comunidad. Y sí es importante la convivencia para ellos también, el contacto con sus maestros. Es una dinámica distinta, ¿no? Es una dinámica distinta y si es benéfica, qué bueno que puedan llevarla a cabo, pero también sin descuidar el tema de la salud.
Sí, así es importante, pues, seguir con, pues, con los cuidados de prevención, gel, uso de cubrebocas, todo esto, pero pues sí también era importante que ya regresaran a la escuela. Las mamás comentaron que pues se les hace mejor porque el aprendizaje no es el mismo en casa que en la escuela, porque en algunas ocasiones ni ellas mismas pueden explicarle su trabajo o cómo es la tarea, y aparte pues la convivencia con los compañeros.
Exactamente. Gisela, muchas gracias por esta información. Vamos a pausa, enseguida continuamos. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán va por el registro del Festival de la Gordita y la Feria Nacional del Piteado. Y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, exigen y urgen a atender esta problemática en Jalisco.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Arturo. En 1814 nace Ignacio Mejía, militar y político mexicano que participó en la primera intervención estadounidense en México, en la Guerra de Reforma, en la segunda intervención francesa en México y otras guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX. Fallece el 2 de diciembre de 1906. En 1931 nace Javier Solís, cantante y actor mexicano, conocido también como el rey del bolero ranchero. En 1962 y 1963 graba dos de sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor Agustín Lara, convirtiéndose así en uno de sus mejores intérpretes. Fallece el 19 de abril de 1966. En 2003 fallece Eulalio González El Piporro, actor, locutor, guionista, cantante y compositor de música norteña y de mariachi. Nace el 16 de diciembre de 1921.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 36 centavos y se vende a 20 pesos con 51. Con 51 centavos el euro se compra a 19 pesos con 87 centavos y se vende a 20 pesos con 64 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Para evitar plagios, buscarán la patente de la gordita y la feria de esta feria en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de la información. Gonzalo, adelante.
¿Qué tal, Ana Cristina? Comentarles que luego de que el logotipo del primer Festival de la Gordita fuera plagiado por el municipio de Rayón en San Luis Potosí para promocionar un evento gastronómico similar, desde el Ayuntamiento de Colotlán buscarán que esto no vuelva a ocurrir y registrarán en propiedad intelectual el Festival de la Gordita y sus elementos. Además, buscarán la patente de la Feria Nacional del Piteado, comentó el director de turismo, José de Jesús Flores Lira.
Se tocó el tema y estamos ahorita precisamente viendo este registro. Entonces se pretende o se tiene la idea de hacer pues primero que nada el registro de la patente del logo como tal del festival y ver la posibilidad de inscribirlo. Entonces es una planeación que se tiene ahorita. Está dentro de las proyecciones del ayuntamiento el poder hacer esta derecho, el adquirir este derecho de autor junto con el de la FENAPI también, puesto que ya el que te hayan ya robado una idea, un logo o un nombre, pues implica también que corres el riesgo de que pase con otro.
Colotlán es conocido por la comercialización de artículos piteados, dado que muchos de los materiales para confeccionar esta artesanía no se producen en el municipio, no se puede obtener una denominación de origen, pero sí se puede hacer registro de nombres, logotipos, marcas y otros elementos que dan identidad al municipio, añadió Flores Lira.
Una denominación, pues no lo podemos tener, puesto que, como comentas, la pita no se produce aquí en Colotlán, el cuero tampoco. Aquí es más la actividad del arte, del piteado. Entonces, pues ahí habría que ver la manera de ver qué es lo que pudiéramos rescatar de este arte en cuanto al nombre de la FENAPI. Pero en el caso pues de la gordita, pues sí estamos viendo esa posibilidad de que pues no nos vuelva a pasar, ¿verdad? Esta situación tan bochornosa, creo que para ellos, la verdad.
Además de evitar plagio y de poder explotar estos eventos como una marca propia del municipio, el registro da la oportunidad de inscribir al Festival de la Gordita en el Récord Guinness, un proyecto para el que también ya se preparan y que esperan poder ganar con la mayor cantidad de gorditas consumidas en un día.
Decidimos dejarlo un poquito mejor para el siguiente año y hacer la planeación a detalle, hacer un estudio un poquito más amplio para ver qué es con lo que sí podemos cumplir, con lo que sí podemos llevar a cabo y ver la competencia que tenemos en otros lugares, pues para ver las posibilidades que tengamos como ayuntamiento para poder lograr o rebasar el récord Guinness que queremos hacer.
El director de turismo comentó que antes de concluir el año esperan contar con ambos registros para que en la próxima feria y festival de la gordita ya se cuente con una patente propia. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Pues sí, es importante considerar este tipo de detalles porque después pueden surgir problemas. Imagínate que otra persona, otro lugar hubiera registrado como propio este logo. Los problemas serían para Colotlán.
Claro, entonces, este caso se quedarían sin logo. Y incluso pues ya ocurrió esta situación. Bien lo decía el entrevistado, una situación tan penosa, más para ellos pues. Pero pues cualquiera puede apropiarse de estos diseños, de esta festividad o incluso hasta de la feria. Es por eso que pues esto les sirvió de ejemplo y esperan poder tener el registro para que en los siguientes eventos que se den ya se tenga pues esa identidad de Colotlán.
Aunque entiendo que festivales de la gordita ha habido en otros lugares.
Claro.
O sea, no es exclusivo de Colotlán, la idea la trajeron de otro lugar. Sin embargo, bueno, pues las características que tiene la gastronomía colotlense no son las mismas que en otros estados. incluso municipios, así que desde luego que es muy válido y hay que aprovechar esta posibilidad, pero sí tomando algunas precauciones.
Así es, y además esto les da la oportunidad, como decía el director de turismo, de poder inscribir al festival en diferentes concursos y en diferentes proyectos, como lo es el Récord Guinness, que uh-huh. esperan en la siguiente edición del festival poder tenerlo ya como un proyecto establecido y que Colotlán sea reconocido por este récord con el mayor consumo de gorditas en un día.
Excelente, Gonzalo. Muchas gracias por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Podemos aprender a leer las expresiones de los gatos? La ciencia dice que sí. Para la mayoría de nosotros, son un enigma. Sí, es fácil pensar que un gato que ronronea está feliz y otro que bufa no está contento. Pero más allá de lo que parece obvio, sus rostros no nos dicen mucho sobre cómo se sienten. O quizás es que somos nosotros los que no sabemos leer sus expresiones. Esa es la conclusión de un reciente estudio que contó con más de 6.000 participantes en 85 países y que a partir de videos de gatos debían juzgar su estado de ánimo. El puntaje promedio fue un poco menos del 60% correcto, básicamente un aprobado raspando. Sin embargo, hubo sorpresas. El 13% de los participantes obtuvo un 75% de aciertos. Los gatos nos dicen cosas con su rostro, explica la autora principal del estudio, Georgina Mason, y algunas personas son capaces de entender lo que significa que hay algo allí. No son del todo inescrutables, como creíamos. Dentro del grupo afortunado, las personas que murmuran a los gatos, por así decirlo, las mujeres obtuvieron mejores puntajes, las personas jóvenes lograron más puntos que las mayores y los mejores, por experiencia profesional lógicamente, fueron los y las veterinarias. Esto se debe, continúa Mason, a que la profesión veterinaria tiene muchas oportunidades de aprender y motivación para hacerlo, ya que deben decidir constantemente si el gato está mejor, si hay que cambiar el tratamiento, medicamento o si le saltará al cuello en cualquier momento. Hasta ahora, eran numerosos los estudios que se habían centrado en las expresiones de los perros y muy pocos en gatos, pese a su popularidad. El equipo de Mason señala que los resultados son valiosos, porque las personas tienden a estar menos unidas a los gatos que a los perros y los tratan de manera diferente. La evidencia de que los gatos tienen expresiones que algunas personas pueden detectar podría conducir a crear herramientas o a estrategias que ayudan a comprenderlos mejor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La desaparición forzada es un acto criminal que no ha sido atendido por el gobierno del estado, según señalan colectivos. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora cada 30 de agosto, y como parte del foro Desaparecer a los Desaparecidos, la estrategia del gobierno de Jalisco, Guadalupe Aguilar, coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEJ, evidenció la falta de actuación de las autoridades jaliscienses ante esta problemática y urgió atender estos hechos criminales que no solo vulneran a las personas desaparecidas, sino también a sus familias y a la sociedad.
Es la desaparición forzada un problema social que urge atender, pero tampoco es un fenómeno. La desaparición forzada es una conducta criminal y que no hemos recibido del gobierno, quienes son los que tienen el deber de atendernos, cuidarnos, protegernos y llevar a cabo los derechos tan importantes que se han flagelado para nuestros hijos, hemos recibido de ellos pura simulación y desprecio. En este gobierno actual tenemos un desprecio total por las víctimas y una simulación en cuanto a que sí hacemos, sí podemos o sí vamos a hacer. Puras promesas incumplidas que nos llevan a tomar la dirección a todos los colectivos y a todos los familiares de encontrar.
La desaparición de personas no tiene otro calificativo que abandono. Se le suma la crisis forense y la poca identificación de personas, además del incremento de fosas clandestinas en distintos espacios de la entidad, agregó Carmen China Salazar, académica de la Universidad de Guadalajara.
Queremos recordar que el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se instituyó para nombrar a las víctimas de un crimen que implica múltiples violaciones de derechos humanos y un gran dolor para los familiares, que es importante recordar lo mucho que aún falta para erradicar este problema, sobre todo en aquellos lugares que, como en nuestro estado, se ha optado por el silencio y el abandono como política pública. Este comité ha expresado en diversos momentos su preocupación por lo que sucede aquí en Jalisco. Hay al menos 15.000 víctimas de desaparición. Jalisco es el estado donde se han recuperado más cuerpos de fosas clandestinas, agravando la ya de por sí muy compleja crisis forense, y persiste una impunidad generalizada. Muy pocos casos de desaparición se judicializan y terminan con la respectiva sentencia.
La desaparición es un crimen de lesa humanidad y esto ha llevado a que se genere unidad colectiva para exigir y presionar a las autoridades para que den seguimiento a las denuncias, dado que una persona en lo individual no es atendida y a los casos se les da carpetazo, añadió por su parte Marta Leticia García Cruz, cofundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra.
Nos hemos tenido que agrupar porque justamente las autoridades, si nos ven solas, hay más omisión a la atención. Nos violan mal los derechos. Entonces, cuando hacemos unidad colectiva y cuando la sociedad se suma a nosotros, a la exigencia, podemos hacer presión, podemos hacer la lucha. Esas acciones ahora me han llevado a ser una defensora de los derechos humanos, porque en esta tragedia que es día a día, cada vez más personas, familias se acercan al colectivo pidiendo un asesoramiento, un acompañamiento, y les brindamos a todas estas familias esa guía.
En el foro que se desarrolló en el Paraninfo Enrique Díaz de León, los ponentes coincidieron en que la crisis de desaparecidos no disminuirá si la sociedad y las universidades no se unen en la lucha con los colectivos, para buscar a las personas desaparecidas, identificar los restos encontrados, exigir justicia, además del esclarecimiento de los casos a nuestras autoridades. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Y en otros asuntos les comento que la craneocinostosis, una disculpa, puede provocar un retraso en el desarrollo de los bebés. Te escuchamos con estos detalles, Isela, adelante.
La craneocinostosis es un defecto de nacimiento en el cual los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente. Esto sucede antes de que el cerebro se forme completamente. A medida que el cerebro del bebé crece, su cráneo puede ir deformándose cada vez más, informó Edgar Acosta, neurocirujano terapista cardiovascular, parte del equipo de la Universidad de Guadalajara.
Nosotros lo definimos como el cierre prematuro de las suturas del cráneo, y me explico en un lenguaje que todos podamos entender. Nosotros todos, cuando nacemos, tenemos varias suturas o varias porciones del cráneo que están separadas. El cráneo no solamente es un hueso, son varios huesos que mientras van pasando los años y vamos creciendo desde que somos bebés hasta que ya estamos en la niñez, se van a ir cerrando. Es lo que normalmente estas suturas, es lo que normalmente le decimos o le dicen las personas, sobre todo las personas ya más grandes, la mollera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la craneocinostosis? Esa mollera desaparece o se cierra prematuramente, se cierra antes de tiempo.
El experto señaló que hay dos consecuencias que provoca esta complicación. La principal es que el cerebro puede tardar en crecer o bien no crecer, además de la estética, ya que la cabeza queda en forma ovalada.
Hay dos tipos de consecuencias o de secuelas que puede dejar esta condición. La primera y la que más nos vamos a dar cuenta es una secuela o una consecuencia estética, ¿no? Porque al cerrarse una sutura, por ejemplo, el crecimiento normal del cráneo se va a ver afectado y, vamos, el crecimiento de este cráneo no va a ser uniforme. Entonces es cuando vemos que la cabeza de nuestro bebé o la cabeza del paciente va a crecer hacia un lado más que del otro, por ejemplo, que sea más ancha que larga o que se vaya hacia arriba, ¿no? Esa es la primera de las consecuencias, que no tendría ningún problema. Sin embargo, hay otro problema que ese sí es de bastante importancia, el cual es que este cierre prematuro de las suturas nos puede generar un retraso en el desarrollo de nuestro paciente, porque al estar creciendo el cerebro de nuestro niño durante los primeros meses de vida, va a estar condicionado o no va a crecer como quisiera el mismo cerebro porque está atrapado dentro de este cráneo y no lo deja crecer, ¿sí? Y eso genera retraso en el desarrollo.
El neurocirujano compartió que no hay prevención para la craneosinostosis, aunque se puede dar tratamiento oportuno o detectar desde que está en el vientre de la mamá con un ultrasonido en el último trimestre del embarazo. Edgar Acosta mencionó que es importante hacer exploraciones al bebé en su cabeza.
La primera forma de detectarlo o la más temprana es por el ultrasonido obstétrico, por el ultrasonido que hace el ginecólogo antes del nacimiento del bebé. Es cuando nosotros cuando el ginecólogo revisa el tamaño de la cabecita del bebé y ahí es donde empezamos a ver si está disminuido o si hay un cierre de suturas. La segunda, y esa ya es parte del chequeo del pediatra, cuando nace el bebé, nosotros revisamos o el pediatra le revisa la cabecita para revisar que todas las suturas estén abiertas o que no estén pegados esos huesos. Pero hay veces que aunque al nacimiento esté todo normal, durante los primeros dos meses de vida se pueden cerrar esas fontanelas, esa mollerita. Es bien importante, y eso se lo digo a todo el público, sobre todo a las madres, que no tengan miedo de tocarle la cabeza a sus bebés. No les pasa absolutamente nada. Me ha tocado ver pacientes que me dicen que no le tocan la cabeza porque no les vaya a pasar algo en la mollerita, que al tocársela sienten, perdón por la palabra, pero así me lo dicen, lo sienten aguadito, no pasa nada, eso es normal, pero sí checarlo siempre, digo, es parte también de la interacción de la madre con el hijo.
Edgar Acosta recomendó a los papás no temer tocar la cabeza del bebé, ya que la primera persona en hacer el diagnóstico del menor es la mamá. Por ello, es de suma importancia explorar la fontanela del menor, además de evitar ir con personas para que le levanten la mollera al recién nacido. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Por ignorancia hacemos muchas cosas en lugar de recurrir a los especialistas, ¿no? Los pediatras revisan con mucho detenimiento, por lo menos en lo que a mí me ha tocado observar, y ahí es donde pueden hacer una detección oportuna de algún problema, siempre y cuando cumplamos con la visita mensual que se debe hacer en los bebés, ¿no? Para llevar a los bebés. Así que, pues aquí están entonces los comentarios del especialista y cómo hay enfermedades raras y feas, ¿no?
Sí, así es. Tremendo. Es importante. Las mamás, pues, conocen a su bebé, que exploren, que los toquen. Y si notan algo raro, pues sí, acudir con el pediatra, porque como dice, sí hay enfermedades, pues que en realidad a veces muchas personas desconocemos y pues sí es importante tomar en cuenta y tener cuidado.
Desde luego, Isela, muchas gracias por la información que nos compartes. Nos vamos ahora a nuestra siguiente pausa.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
estamos de regreso en Señal Informativa. Les invito a escuchar a Patti López en Cronovisor, quien hoy nos hablará sobre un videojuego para tratar la hiperactividad en los niños.
Cronovisor.
Hola.
Hola.
Pablito, ¿no has olvidado nada hoy?
¿Olvidé algo otra vez?
Los trastornos mentales en los niños se describen como cambios serios en la forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias. Algunas afecciones y preocupaciones que afectan el aprendizaje, el comportamiento y las emociones de los niños incluyen las discapacidades del aprendizaje y del desarrollo, el autismo y factores de riesgo como el consumo de sustancias intoxicantes y causarse autolesiones. En el año 1917, casi al final de la devastadora Primera Guerra Mundial, se inicia en Europa la epidemia de encefalitis letárgica. Algunos niños afectados presentaron un patrón de conducta hiperactivo, impulsivo e inatento asociado a otras manifestaciones. Se sospechó entonces que la lesión cerebral podría explicar este patrón conductual. Sin embargo, había niños que manifestaban conducta similar, pero sin lesión cerebral. Surgió entonces la sospecha de que pudiese ser debido a una lesión cerebral mínima, que posteriormente cambió a disfunción cerebral mínima. A esta disfunción cerebral mínima se le atribuían manifestaciones observadas como dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento en la memoria, dificultades en la motricidad y coordinación, alteraciones en el desarrollo del lenguaje, impulsividad, entre otros. En los años 40 se obtuvieron las primeras evidencias del efecto de ciertos fármacos en la conducta hiperactiva inatenta y en la mejoría del rendimiento académico. Esto se atribuye al pediatra neurólogo Charles Bradley. Stella Chess utiliza a principios de los años 60 el término síndrome del niño hiperactivo, considerándolo como un problema de base ambiental causado por fallas en la paternidad. Sus aportes contribuyeron a replantear las causas posibles del patrón de conducta que observaba en algunos niños. Esto iba en su línea de pensamiento e investigación. Si el temperamento de los niños era innato o dependía de las influencias del ambiente y la crianza. Durante la década de 1970 se enfocó en los síntomas como comportamiento y se determinó que la falta de atención, de soñar despierto y la falta de concentración estaban relacionados con la impulsividad verbal, física y cognitiva. Y a finales de 1980, los investigadores cambiaron su enfoque lejos de la falta de atención e introdujeron la teoría de que el TDA era causado por el cerebro o por la traducción incorrecta de recibir información que recibía el niño.
Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora.
La respuesta a la primera pregunta es 52.
Pablito.
Segunda pregunta, 84.
Pablito.
Tercer pregunta...
Pablito, cállate.
Este trastorno puede dificultar la vida de los niños. Algunos síntomas son: a menudo luchan en el aula, tienden a tener más accidentes y lesiones de todo tipo, tienden a tener baja autoestima, son más propensos a tener problemas para interactuar con sus compañeros y los adultos y para ser aceptados por ellos. Además, están en mayor riesgo de abuso de alcohol y drogas y de otras conductas delictivas.
Un juego muy especial. La ayuda llegó al final de algo que inicialmente parece muy incongruente. Un videojuego. Este se convirtió en 2020 en el primer juego de este tipo aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para su uso en el tratamiento de TDAH en niños. El videojuego solo está disponible con receta médica en Estados Unidos y a primera vista se parece mucho a otros juegos. Consiste en controlar a un pequeño alienígena que corre en una nave espacial a través de diferentes mundos y tiene que recolectar cosas. El software fue desarrollado en conjunto con neurocientíficos y está diseñado para estimular y mejorar áreas del cerebro que tienen un papel clave en la función de la atención. La idea es que entrene a un niño con TDAH para realizar mejor varias tareas a la vez e ignorar las distracciones, con un algoritmo informático que mide su desempeño y personaliza la dificultad del juego en tiempo real. Cuando los médicos lo recetan, a los padres del niño se les envía un enlace de activación que se necesita antes de comenzar a jugar. Cambios positivos. Después de cada una de las sesiones de un participante que decidió probar el juego, pronto se comenzaron a ver pequeños cambios positivos en su comportamiento. Por ejemplo, prepararse para la escuela se había vuelto más fácil y no había mensajes negativos de los maestros. Además, empezó a obtener excelentes calificaciones en sus tareas. Detección de problemas de salud mental. Esta no es la única compañía que ha intentado combinar lo lúdico con la tecnología para tratar asuntos del cerebro, ya que otras compañías están haciendo videojuegos para ayudar a médicos y profesionales relacionados a detectar y diagnosticar problemas de salud mental, en particular, la depresión. Si bien estos son inventos efectivos, deben usarse junto con los cuestionarios de evaluación del paciente existentes en la actualidad, cuya confiabilidad y validez han sido probadas y aceptadas, así como los aportes de los médicos y también junto con otros tratamientos, no de forma aislada. El psicólogo británico Lee Chambers afirma que si bien el uso de tales videojuegos en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las condiciones de salud mental aún se encuentra en las primeras etapas, parece tener potencial. Participar en un juego tiene la capacidad de eliminar aspectos de la sensación de que estamos siendo probados y medidos, añade.
Cuando crezca, ¿podrá integrarse a la gente que lo rodea?
Para ayudar a reducir el riesgo de que tu hijo padezca TDAH, durante el embarazo evita cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal. Por ejemplo, no bebas alcohol, no uses drogas recreativas ni fumes cigarrillos. Protege a tu hijo de la exposición a contaminantes y toxinas, incluido el humo del cigarrillo y la pintura con plomo. Limita el tiempo frente a las pantallas. Aunque todavía no se ha comprobado, puede ser prudente que los niños eviten la exposición excesiva a la televisión y a los videojuegos en los primeros 5 años de vida. El TDAH es un concepto que ha venido evolucionando a lo largo de casi 2 siglos. La segunda parte del siglo XX permitió identificar de mejor forma a las personas que lo presentan a partir de disponer de investigaciones más sólidas y criterios mejor definidos. Con información obtenida de los medios electrónicos, CDC, Fundación CADA, MayoClinic.org y de BBC en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.